según nosotros continuamos, con la ayuda indispensable del Espíritu Santo, continuamos en este tema de la ética ministerial. Si recordamos, en la última clase que tuvimos, estuvimos hablando acerca de la integridad, en otras palabras, de la palabra. La palabra de Dios es algo que es íntegro, es total, es perfecta, pero únicamente cuando el Señor nos la revela es que entonces podemos conocer las cualidades de esa palabra, las características de esa palabra, únicamente cuando Él es quien la revela. En esta noche vamos a estar tratando acerca de un tema que quizás para algunos, no para todos, pero para algunos sí, puede que sea algo nuevo. Y es la apologética, la ética de la apologética. Realmente, cuando nosotros hablamos, cuando usamos este término, para algunos, repito, quizás en estos momentos sea meramente el hecho de identificarnos gradualmente con ello, pero en cuanto a lo que es en sí la teología, la apologética juega un papel muy importante, uno de los más importantes en todo el aspecto del campo de la teología. Hablar de teología y no hablar de apologética es como hablar hasta cierto punto, voy a usar un ejemplo, quizás en algún país puede que no tenga sentido, pero en otras palabras es indispensable. Y en estos momentos pues meramente estoy dándole o tratando de verbalizar la importancia que tiene. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la apologética a través de tres puntos principales, siendo el primero de ellos la introducción. Para ello quisiéramos dirigirnos a Primera de Pedro, el capítulo 3. Creo que aquí en Primera de Pedro, el capítulo 3, es donde hasta cierto punto como que nos da a entender la importancia que tiene la apologética en la vida de los hijos de Dios, sin excepción alguna, pero principalmente para aquellos que han respondido al santo llamamiento. Se refiere el ministerio, el llamado al ministerio. Perdón. Primera de Pedro, capítulo 3. La apologética no debiera delimitarse, es lo que quise decir, no debiera delimitarse solamente a aquellos que son llamados al ministerio, sino que debiera de ser parte de la vida del creyente, sin excepción alguna. Para comenzar, leemos aquí en Primera de Pedro, el versículo 15. Primera de Pedro está siendo una de las epístolas que actualmente estamos tratando por las mañanas, como parte de los estudios de las epístolas que estamos teniendo. Así que puede que estos versículos sean hasta cierto punto frescos, ¿no? Estén frescos para muchos de ustedes. Dice aquí Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El versículo 14, como trasfondo, nos habla acerca de padecer por la justicia, los padecimientos del cristiano a causa de la justicia. Dice, cuando eso esté pasando, dice, no os amedrentéis, en otras palabras, ni tengáis temor de ellos, ni os conturbéis, no. Dice el versículo 15, sino, cuando eso esté pasando, cuando estéis en ese tipo de prueba, de tribulación por causa de la justicia, dice, lo primero que debemos de hacer, dice, es santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra que estamos realmente tratando en esta noche, la apologética, en sí es de la palabra apología. Apología. Y esa es la palabra que se encuentra aquí en el versículo 15, donde dice defensa. La palabra defensa en el griego se traduce como apología. Y esa palabra, para ustedes que tienen la concordancia Strong y que mantienen una sincronización bien cerca, están manteniendo un orden de alguna de estas palabras importantes que estamos viendo en los estudios. Es la palabra 2090, 2090. Esa palabra preparados, primeramente, la palabra preparados, no la palabra apología, la palabra preparados, estad siempre preparados, es la palabra 2090, preparados. Esa palabra es eteoimos, eteoimos, 2090. Esa es la palabra que proviene de la palabra eteos, la cual significa simplemente adecuado, o en otras palabras, debido. Adecuado o debido. Esa palabra proviene, proviene de eteoimos, eteoimos, la palabra 2090. Y esa palabra, repito, significa estar siempre preparados o estar siempre en una forma adecuada o debida. Adecuada o debida. Estar en forma adecuada o debida. ¿Para qué? Dice el versículo 15, para presentar defensa. Y ahí es donde viene la palabra de lo que estamos tratando en esta noche, la palabra apología. ¿Para presentar qué cosa? Presentar apología, a presentar defensa. Y esa palabra es el término que se está usando, que es importante en la vida de todo creyente, la apología, la defensa. Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a elaborar un poquito más acerca de este versículo 15. Presentar defensa. Presentar defensa de aquel que os demande tal cosa. Pero noten que antes de que uno pueda presentar la defensa o la apología, hay varias cosas que son necesarias. Y son las que anteceden en el versículo 15, que son importantes, miradlas. Dice que lo primero que es necesario hacer es santificar o separar, como dijo nuestro Señor, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No lo mezcléis. Cuando alguien demande de vosotros razón de la esperanza que hay en vosotros, antes de dar razón, estén seguros de que está todo preparado. O en otras palabras, la respuesta es la respuesta adecuada. Y ello implica que para poder hacerse, lo primero que es necesario es separar al Señor, como dijéramos quizás, trazar una línea, que es lo que significa santificar, separar. Santificar es separar, apartar. Separar al Señor de todo lo demás. ¿Dónde? En nuestro corazón. Santificad al Señor en lo más íntimo de uno. Entonces, de ahí es que comienza la preparación. Dice, y estad siempre, y la palabra estad aquí tiene más bien que ver con el ser, no con el estar, ¿se entiende? No algo posicional, sino más bien algo que tiene que ver con el ser. La palabra lo que tiene que ver es con el ser de uno. Sed preparados. No está tanto preparado, sino ser preparado. Yo sé que en el español, pues por supuesto, no hay ciertos términos que como que no tienen sentido, ¿no? Cuando son traducidos literalmente del griego o del hebreo. Hay ciertas cosas que no tienen realmente ese sentido. Pero la preparación proviene no de una acción o de una posición, sino más bien de lo que es. En este caso está hablando de uno, ¿no? Estad preparados o sed preparados. ¿Quién es lo que está preparado o lo que es en sí ya preparado? Es adecuado. La respuesta que se nos está pidiendo. Esa respuesta ya es respuesta preparada, respuesta adecuada. ¿Cómo se obtiene esa respuesta? Santificando al Señor en nuestro corazón. Ya la respuesta está, la razón que se nos pide ya está, pero hay que santificarla, hay que apartarla para que no se mezcle con las demás cosas. Las demás cosas se entiende del diario vivir. Entonces, dice, y estad preparados para presentar defensa, y dice, ¿cómo se hace? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a ver por un instante algo que tiene que ver con esta mansedumbre y esta reverencia. Esa respuesta, esa razón que se nos pide, esa palabra, apólogo, apología, esa palabra es una palabra ya preparada, es una palabra lista, la cual está en nuestro corazón. Pero esa palabra, ante aquel que quiere, que demanda conocerla, esa palabra se expresa a sí misma, porque es el ser de esa palabra, ella se expresa a sí misma en una forma interesante, a través de una vasija que es reverente y está actuando en forma humilde, pudiéramos llamarle, en un estado de mansedumbre. Vamos a ver, quizás para verlo un poquito más claro, en Santiago, la epístola, capítulo 3 de la epístola de Santiago, Santiago capítulo 3. Dice versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, aquella en la cual santificamos a Dios en nuestros corazones, dice, esa apología, esa palabra santa, esa sabiduría, esa razón divina que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estamos viendo aquí la sabiduría. ¿Pero qué es la apología? La palabra de Dios. ¿Qué es esa palabra si no es en sí algo puro, sin mácula? Algo que realmente no tiene contaminación alguna, que no tiene que probarle nada a nadie, que ella misma se establece en sí misma. Y una de las formas más preciosas de verlas es en Génesis capítulo 1, sin tener que buscar, donde dice, en el principio creó Dios. Y no dice, no usa ciertos capítulos de antemano para él como introducirse a sí mismo, sino que dice simplemente, en el principio creó Dios. Él se identifica a través de su acto creativo. Más sin embargo, muchas veces cuando confrontamos preguntas por parte de otros, cuando otros nos están demandando razón de la esperanza que está en nosotros, muchas veces puede que procedamos, nuestro proceder puede que sea en una forma, no como lo dice aquí en Santiago capítulo 3 versículo 17, puede que sea el tipo de respuesta que demos de la espada desenvainada, en otras palabras, y listo a cortar cabezas, por así decir. ¿Me doy a entender? Esa no es la apología divina. Pero creo que aquí vemos un perfecto ejemplo de lo que es la apología divina a través de la sabiduría divina. ¿Cómo actúa esa sabiduría? Es perfecta, está lista, es adecuada, pero ¿cómo actúa ella? primeramente pura. No hay contaminación. ¿Por qué? Porque cuando a la persona se le demanda razón, y cuando proviene de esta forma ha de ser pura, primeramente porque la persona ha santificado al Señor en su corazón. Entonces, si lo ha puesto a él aparte de toda la impureza que puede haber en el razonamiento humano, si esa persona santifica al Señor, lo aparta y le da el lugar que merece para que la respuesta que venga, la apologética que viene, es a través de él, entonces ha de ser pura. No será contenciosa. ¿Cuán distinto es a cuando a una persona le demandan algo, la forma que él responde? Muchas veces ni tan siquiera nos están demandando razón de la esperanza que hay en uno, sino que muchas veces uno hasta quiere imponerse a la otra persona. Estamos viendo que esa no es la apología divina. Esa es la fuerza, lo que le llamamos aquí en este país, manpower. Una forma humana de imponerse a la otra. Es el poder humano, no es la sabiduría divina manifestándose. Y por causa de la falta de conocimiento acerca de la apologética, la apología divina, es que muchas veces tenemos problemas como creyentes, perdón, con otros creyentes y con el mundo. ¿Me doy a entender? Por la falta de este ingrediente, de este factor en las vidas nuestras, que es la apologética divina, por causa de ello, por la falta, la escasez de eso, muchas veces lo que hacemos es que al entrar en convivencia o relación o comunicación con otros creyentes o aún personas del mundo, en vez de dejar un sabor agradable, dejamos una situación tan pésima que esa persona con la cual nos hemos querido comunicar y hablarle de la gloria del Señor que es para con nosotros, esa persona, si nos ve venir, nosotros toma la calle del frente o se desvía o trata de evadir porque no quiere, en otras palabras, la forma de proceder de uno. Puede que quiera el Señor, sí, puede que esté buscando del Señor, pero el proceder de uno no fue el correcto. Entonces, amados, creo y espero que a través de tan simples palabras que yo pueda poder expresar en el Señor la importancia que tiene para cada uno de nosotros la apologética divina. Tenemos que conocer sus características. Por encima de todo es pura. Y por eso es que lo primero que se nos dice es que debemos de santificar al Señor. Apartarle. Para no mezclarle a Él con esa sabiduría humana, la cual se nos menciona anteriormente. Ya de una vez veamos estos versículos. Dice el versículo 13, en Santiago 3, versículo 13, para que vean el contraste. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, muchas veces lo que sucede en cuanto a las cosas divinas, que no hay comunicación, sino que lo que hay es contención. La apología, la apologética divina, no entra en contención. Y eso lo vamos a ver en el último punto. En el penúltimo, quiero decir, segundo. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa, hermanos, sin tener que ir más allá, es por lo que pudiéramos llamarle el contraste entre la razón divina, perdón, permíteme retirar lo dicho, la diferencia, el contraste entre el hombre expresando lo que es la razón divina en él, a cuando es la razón divina la que se expresa a través de un canal que lo ha santificado a él. que le permite que él mismo se exprese, porque él es esa palabra ya lista, esa palabra adecuada, esa palabra de vida. La palabra de vida, no de vida, es palabra de vida, pero la debida palabra. La palabra adecuada. Por supuesto, habiendo dicho todo esto, lo segundo que queremos ver acerca de esta introducción, después de entrar en estas definiciones, lo segundo que queremos ver es que la apologética, en cierta forma, es el mensaje argumentativo sistemático. Hay una cierta sistematización, hay un orden. Cuando digo sistemático, quiere decir que hay un orden. Es el mensaje argumentativo sistemático. Estoy usando el término argumentativo, pero argumentativo no implica necesariamente de tipo de contención. Argumenta, y veamos lo que significa argumentar, por favor. Argumentar significa que cuando alguien viene a uno y le pide razón de la esperanza, de la fe que hay en uno, primeramente esa persona está pidiendo, está demandando de uno algo que esa persona no puede entender. Es lo primero. Porque si no, no lo pediría. Así que esa persona viene en un estado de mente completamente distinto a aquel que es normal en el creyente. Esa persona que viene demandando conocer la razón de la esperanza que hay en uno, esa persona viene desde un polo opuesto, o en otras palabras, es completamente adverso a la forma de uno ser a causa de esa palabra, de esa razón que hay en uno, de esa esperanza que hay en uno. Es distinto. Por consiguiente, ahí hay un argumento de razón. Argumento de razón. La persona que, aunque en verdad desee honestamente conocer, no para contender, sino porque en verdad tiene hambre y sed, pero que al mismo tiempo está diciendo y meneando la cabeza, en otras palabras, ¿no?, como diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Quiero decir, mis hermanos, que esa persona que está demandando de uno no tiene necesariamente que contender con uno. Puede que sea el hecho de su falta de comprensión la que crea una apariencia, que si queremos llamarle, de argumento, sin tener que alzar la voz, sin tener que entrar en ¿cómo pudiéramos llamarle?, en fricción, en base al diálogo que esté habiendo. Pero el hecho de que viene desde un punto de vista distinto esa persona quiere decir que hay un argumento. Así que es un argumento sistemático. Ahora, este mensaje argumentativo sistemático es en defensa de su origen divino, o sea, del origen divino y de su autoridad. Es una defensa. Una defensa en cuanto al origen divino y de su autoridad. Cuando estamos hablando del origen divino, estamos hablando de la deidad. Estamos hablando de la persona de nuestro Señor. La apologética lo que hace es defender en sí misma la persona, el origen de esa persona y también su autoridad. Eso es lo que hace la apologética. Pero lo hace de esta forma. lo hace mostrando evidencias. Defiende, sí, pero no defiende religiosamente, celosamente, sino defiende con evidencias. Vamos a dar un ejemplo, por favor, acerca de lo que estamos tratando. Puede que esto ayude un poquito. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. La apologética, el mensaje argumentativo sistemático en defensa del origen divino y su autoridad con sus evidencias. Noten, por favor, en Romanos capítulo 1, dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten. Porque lo que de Dios se conoce, o las evidencias de la Deidad, les es manifiesto, ¿cómo? Pues Dios se lo manifestó. Primeramente es Dios mismo, quien en este caso es aquel que hace manifiesta su Deidad, su persona, como, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay evidencia. Él se hace evidente. Él es espíritu. Pablo decía al rey invisible, al rey inmortal invisible, en 1 de Timoteo capítulo 1. Es cierto, él es el rey inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Amén. Pero a pesar de ser un ser invisible, o en otras palabras, ser espíritu, lo cual es distinto en naturaleza a lo que es el hombre, por ser el hombre material, un materialista, un ser de esta creación más bien dado al materialismo, a lo que se ve con toda su sensualidad, no obstante, Dios le ha dado toda evidencia al hombre de su existencia. De manera que el que quiere detener la apologética divina está en contra de la justicia, está intentando detener la verdad. ¿Ve lo que quiere decir el versículo 18? Pero aquellos que realmente tienen hambre y sed de ese ser divino, esos le dan la bienvenida, aún a través de la evidencia de lo creado. No niegan la existencia del Creador, porque lo ven aún en su propia creación. No hay excusa. La apologética es el aquello de defender. La apología es defender ¿qué cosa? Defender el origen de la Deidad, el origen de la Deidad del Creador, y al mismo tiempo de su autoridad, su poder. Lo defiende, pero lo defiende con hechos. ¿Cómo somos nosotros llamados a dar evidencia, o mejor dicho, a dar respuesta de la razón, más bien, dar razón de la esperanza que hay en nosotros? Solamente lo defiende, pero lo defiende con hechos. ¿Cómo somos nosotros llamados a dar evidencia, o mejor dicho, a dar respuesta de la razón, más bien, dar razón de la esperanza que hay en nosotros? Solamente con palabras. Por eso es que es tan importante el testimonio de la vida del creyente. Una de las realidades del cristianismo es precisamente esto, de que cuando Cristo entra a un corazón, aún esa persona es completamente cambiado para la autora o el autor de sus la autora de sus días, de esa persona a la cual Cristo entró. Ni aún su propia madre, ni aún sus padres, ni aún sus hermanos lo reconocen. Hay evidencia. Entonces no es tanto la palabrería como es la evidencia. ¿Se dan cuenta, amados, lo que estamos tratando en esta noche? No es convencer por medio de palabras, es manifestar. Dios manifestó su naturaleza, la evidencia de sí mismo, aún a través de la misma creación. Como dice, de manera que no tienen excusa. Ahora, más adelante dice que ellos cambiaron, ¿no? Porque esa es la, ahí es donde viene precisamente la mixtura, la mezcla. Por eso dice, mirad que santifiquéis a Dios en vuestro corazón para que entonces pueda la apología pueda surgir. Que la defensa pueda ser genuina, pura, sin mancha, sin contaminación, para que no sea en jactancia, para que no haya contención, porque ella, la sabiduría divina, no va a contender. Está en contra de su naturaleza. ¿Qué dijo el Señor en Génesis capítulo 6, versículo 3? Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios no argumenta desde ese punto. Dios no argumenta en forma de ¿cuál es la palabra que dije? De contención, en forma contenciosa. Gracias. Su argumento es meramente mostrar evidencia, pero no contender. Y si santificamos al Señor en nuestro corazón, entonces la apología que va a surgir va a ser una apologética clara, terminante. Como dice la palabra, y me encanta este versículo, que por ciego o por torpe que sea la persona, no se apartará del camino. Porque el que busca no va a ser confundido por el Señor. Dice que el que en él cree no será confundido. ¿Cuál de ellos, mi hermana? No se apartará del camino, para que, creo que es Isaías 35, versículo 8, si mal no recuerdo. El otro de no será confundido, hay varios pasajes de ello. Creo que uno de ellos es Romanos capítulo 10, si mal no recuerdo. La apologética. Lo tercero dentro de esta introducción es el apologista, la persona que hace uso de la apologética, el apologista. El apologista es aquel que enfatiza, en este caso, por motivo de hablar de nuestra relación con nuestro Señor, es aquel que enfatiza la cristiandad, pero enfatiza la cristiandad en Cristo. El apologista enfatiza la cristiandad como la única verdad. Repito, la única verdad. Enfatiza la cristiandad, pero desde el punto de vista de aquel que es veraz, de aquel que dijo, yo soy la verdad. No enfatiza el ismo, el cristianismo, porque hay muchos ismos hoy en día. El cristianismo es parte de todo lo que hay, de tantos ismos que hay en este mundo. Eso está muy lejos de lo que el Señor realmente está interesado en manifestar. En Hebreos capítulo 1 vemos, por ejemplo, en el versículo 2 de Hebreos 1, donde dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estamos hablando ahora de la cristiandad. ¿Cuál es la veracidad de la cristiandad? Una sola. La veracidad de la misma es el ser evidente que es Cristo, la verdad, en dicha comunidad. Ahora, ¿qué sucede al cristianismo en forma general, en forma universal? ¿Qué sucede al cristianismo? Que el cristianismo, generalmente hablando, es un cuerpo que pudiéramos llamarle mixto. El cristianismo no es ya más un cuerpo separado o apartado de todos los pueblos de la tierra. Estoy hablando en forma general, ustedes me entienden. El cristianismo, en cierta forma, toma o forma parte de el sentido social mundial. Forma parte de ese sentido. ¿Qué es lo que se dice acerca de, o qué es lo que hay en el orden social mundial? ¿Qué es lo que hay? Una indefinición. Es lo que hay. Lo que vemos en el mundo es una indefinición. No hay nada definido en el mundo. No hay un blanco, no hay un negro. Todo es un gris. Como dijo alguien. No hay, como es la palabra, no hay perdón por caer en este vacío. La palabra no es un último. ¿Cuál es la palabra? No hay un... Se me ha pasado completamente. No hay algo claro. ¿Perdón? Sí, pero es un término que se le da. Como que no hay nada exacto. Hay un término, una palabra que se le da a ello. No, tiene que ver con algo específico. ¿Cómo?
Concreto.
Concreto. Preciso. En otras palabras, todo en sí, es y no es. Esta palabra debiera ayudarnos mucho. Si la recuerdo más adelante, pues la menciono. Pero en sí tiene que ver con una falta de integridad, con una falta de es lamentable, repito,
el opuesto de relativo.
Efectivamente no tiene nada de concreto en la cristiandad. La palabra es un absoluto. Esa es la palabra. No hay absolutos. Es más, eso es lo que se enseña precisamente en nuestras escuelas y universidades. Eso es lo común. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad integral, pudiéramos llamarle. En el aspecto de que tratamos de convivir los unos con los otros. Tratamos de aceptarnos los unos a los otros. Estoy adelantándome un poco al mensaje. Estamos como diciendo, bueno, tú ten tus ideas que yo tengo las mías. En eso es lo que ha caído el cristianismo. Por eso es que no hay nada absoluto. Por eso es que la deidad muchas veces en el mismo cristianismo no es lo que él es. Porque Dios sí es un absoluto. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y cuando el creyente es de un sentir fluctuante o en otras palabras no tiene una forma de andar en relación con su Señor en una forma constante, su andar no es algo constante, hoy en día acepta una cosa, mañana acepta la otra, cuando ese es el andar del Señor, del pueblo del Señor, ahí no hay un absoluto para el pueblo de Dios, y esa clase de cristiandad no es la genuina. Entonces, el apologista es aquel que toma a la cristiandad como un absoluto, usando esa palabra, un absoluto. Dios nos habló en estos postreros días por su Hijo. La verdad, la veracidad de la Iglesia, de que en verdad es un cuerpo genuino, está en la realidad de que Cristo es la verdad. Una verdad incambiable. Una verdad absoluta. Ahora, este tercer aspecto de este punto de la introducción que estamos tratando del apologista Quiere decir, y quiero reempatizar una vez más, que esta persona, en ese plano de apologista que debe que debe de llevar a cabo, esta persona, este creyente, al igual digo, él es llamado a mantener, ¿no?, la verdad, no en sí mismo, sino porque esa verdad que en él hay es una verdad absoluta. Él es mandado, él lleva algo en sí íntegro, absoluto, completo. Eso es lo que él lleva en sí. Ahora, cuando tratamos el cuarto y último punto de esta introducción, vamos a ver algo, por favor, vamos a ver algo que es lo que le llamamos en sí la apología balanceada. El cuarto aspecto de esta introducción es la apología balanceada. El tercero fue el apologista. El apologista es aquel que no admite grises. ¿Entendemos eso, hermanos? El apologista no admite grises. ¿Se entiende? Color gris. Para el apologista, esa palabra es íntegra en sí mismo. Y por consiguiente, al hablar, al expresar esa verdad que en él hay, no admite una actitud mediocre. Eso es lo que estamos viendo. Pero en este cuarto aspecto, vamos a ver que la apología tiene un balance. Y ese balance lo vamos a ver en dos aspectos. Dos aspectos al balance de la apología. Primeramente, la apología, a pesar de ser aquello que expresa integridad, aquello que expresa ese absoluto en sí misma, recuerden, el apologista es meramente un canal de la apología. La apología es la palabra, la razón, la fe que hay, la razón que hay, la esperanza que hay en sí mismo. Y esa palabra es fiel. Pero noten, esa fidelidad de esa palabra es una palabra sin reacción. El balance está, número uno, en que esa apología, la apología, no es reaccionaria. Es íntegra, sí, es íntegra, pero no reaccionaria. Es íntegra, pero no reaccionaria. ¿Qué sucede cuando hay reacción? ¿Cuál es el resultado de la persona que actúa reaccionariamente? Esa produce en sí un apartamiento. En otras palabras, cuando la persona es la que reacciona, esa persona lo que está haciendo es distanciando a la persona con quien está dialogando. Si la apología es una reacción, lo que está produciendo es un apartamiento, una separación de la otra persona que está demandando razón de esa esperanza. ¿Me doy a entender? ¿Tiene sentido? Si es una respuesta reaccionaria, si la apología tiene ese sabor, ese sentir, lo que produce es a distanciamiento. Y ahí se pierde la comunicación. Así que, número uno, la apología debe de ser sin reacción. Ese es un aspecto del balance. El otro aspecto del balance es que la apología debe de ser un diálogo. Es un diálogo, mas sin embargo, ese diálogo debe de ser sin términos medios. Me doy a entender también con ello. Términos medios, entre comillas. Sin caer en eso. Fíjense cuán delicado es el tema. Fíjense cuán estrechez hay en esta situación de cuando alguien le demanda de uno la razón de esa esperanza que hay en uno. Fíjense, mis hermanos, tener que considerar por una parte no reaccionar, porque si uno reacciona y entonces no es la sabiduría divina la cual es primeramente pura, sino que es contenciosa, y entonces ya uno sabe que está uno fuera de órbita. Por otra parte, mantener un diálogo sin caer en términos medios, o en otras palabras, sin comprometer uno esa verdad genuina. ¿Quieren que les diga una cosa? Este asunto no es para raularse. Las palabras de Raúl Arce no empiezan a asemejarse, ni el sentir de Raúl Arce comienza a asemejarse con esa clase de actitud. Mi humanidad no me lo permite. Pero en el instante que cuando encuentro a una persona que realmente está demandando, como dice la palabra, demanda de uno, el conocer esa esperanza que está en el corazón de uno, si Raúl Arce o el otro hermano, si esa persona lo primero que hace es santificar a Dios en su corazón, da cabida para que el Señor sea, su palabra sea la que empieza a fluir, entonces no hay problema ni para mí ni para ningún hermano, ni para ningún otro hermano, no hay problema, porque esa palabra está capacitada en sí misma para expresarse de la forma en que debe de expresarse. Puede que otros hermanos se sientan capacitados para ello. Yo confieso mi incapacidad. Puede que otros digan, no, pues todo lo que hace falta es un poquito de fuerza de voluntad. Yo no lo tengo. Oren por mí. Se requiere la genuina apología, la cual proviene del logos o la palabra, el verbo divino. De ahí viene la palabra apología, proviene del verbo divino, aquella que sí tiene capacidad en sí misma para saber cómo conducirse, cómo hablar. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Es lo importante. Ya hemos hablado acerca de la apologética en sus definiciones, hemos hablado de la apologética, el apologista, la apología balanceada. Ahora, la pregunta es, bien hermanos, todo eso está muy bien, parte lo entendí, parte no lo entendí. Pero lo importante es saber, ¿y cómo se lleva a cabo todo esto? ¿Hay alguna forma? Bueno, ya lo habíamos dicho desde el principio, santificad a Dios en vuestros corazones. Bueno, pero ¿y hay algo más? ¿Habrá alguna forma, quizás una ayudita más para saber realmente, poder entender un poquito más esto de qué significa santificar a Dios en nuestros corazones? Vamos a concluir este primer punto leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Y todo lo que puedo decirles, amados, en esta noche, es que hay dos versículos que yo quisiera que ustedes mantuvieran en su corazón como motivo de importancia. Todo es importante, pero como motivo de prioridad para este estudio, en cuanto a lo que a la apologética es concerniente. Lucas, capítulo 21. Hay dos pasajes que yo quiero en esta noche que ustedes mantengan mucho en mente. Este es uno de ellos. El otro lo estaré mencionando luego más tarde, al desarrollar otro punto más adelante. Repito, Lucas capítulo 21. Leemos aquí los versículos del 12 al 15. Lucas 21, versículos del 12 al 15. Pero ante de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para ser apologistas. Ya vemos por dónde venimos ahora, ¿verdad? Y esto os será ocasión para dar testimonio. Ahora aquí viene el cómo hacerlo. Santificar a Dios en vuestros corazones. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Si es cuestión de dar una apologética, deje que sea la apología, deje que sea la razón divina aquella esperanza que se manifiesta a través de usted. Dice el versículo 14: proponed. ¿En dónde? ¿Dónde es que uno santifica al Señor? Okay. Ahí es donde uno se propone. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra apología. Cuando alguno demande razón de vuestra fe, entonces, ¿cómo debe uno de responder? Aquí está, no puede ser más claro. Proponed en vuestros corazones no pensar. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. La mente carnal no puede, y está hablando también del creyente ahí. La mente carnal, no terrenal, carnal. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque ¿quién? Yo. La palabra, el verbo. Porque yo, ¿qué? Os daré palabra. Yo os daré la apología, la defensa de vida. Yo os daré palabra y sabiduría, entre paréntesis, sabiduría, pero ¿qué clase? Pura. La cual no podrán resistir ni contradecir todos los que habíamos dicho que tenía que ver la apologética, tenía que ver con un argumento, ¿recuerdan? Es inevitable, pero no para contender, porque si es para contender ella no ha, y me voy a detener aquí un momento porque si no estoy adelantándome demasiado, ella sabe cómo responder. Como creyentes, pero especialmente como aquellos que son llamados al ministerio, es importante saber cómo hemos de responder. Hay momentos en el cual nosotros puede que estemos hablando en tal lugar con un grupo de personas, escuchen bien, y puede que en un momento estemos fluyendo en el Señor con una persona y de pronto al voltearnos, por así decir, nos encontremos con una persona que no podamos ni dirigirle la palabra. Cuando estoy hablando de dirigirle la palabra, no estoy hablando de dirigirle palabras, porque si no sería una falta de cortesía humana, sería una falta en el aspecto humano. No hay relación, pero que no hay comunicación de la palabra para con esa persona. ¿Tiene sentido? Podemos hablar, buenos días, buenas noches, gusta tomar café, gusta tomar lo que sea, pero la palabra, el verbo, no fluye. Y aunque esa persona esté diciéndole a uno, pero dígame un poquito acerca de ¿qué es eso que usted da, profesa? ¿Quiere decirme un poquito? Y es como si esa palabra en uno está ante un dique. Esa palabra no fluye. Hay veces que fluye y uno dice, pero ¿sí, de dónde salió la conversación? ¿Y qué bien fue todo eso? ¿Y el fruto que hubo? ¿Quién preparó todo eso? Mas sin embargo, si uno trata realmente con una persona que está recalcitrantemente cerrada, si uno trata de hablarle, lo que está es creando contención. Uno puede producir eso, oh sí, pero el Señor no la produce. Un dicho bastante pesado, bastante difícil, pero que es parte de la sabiduría divina, es aquello de que el Señor nos dice que no debemos de echarle las perlas a los cerdos, a los chanchos. No debemos. Esa es parte de aquello que el Señor nos ha hablado claramente. Si es divino, entonces, ¿cómo lo usamos? Somos administradores de los misterios de Dios. ¿Somos llamados a ser apologistas? Verdaderamente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al segundo punto de esta noche, por favor. Segundo punto. Varios aspectos de la apologética. Es el segundo punto de esta noche. Varios aspectos de la apologética. Vamos a usar como ejemplo al único que realmente puede en verdad ser el ejemplo nuestro. Cristo Jesús. Gracias al Señor, el apóstol Pablo dijo: seguidme como yo sigo a Cristo, etc. Y podemos usar a Pablo, y muchas veces lo usamos a Pedro, al otro. Pero estamos hablando acerca de un tema bastante bastante abstracto para algunos. Aunque los términos que estamos usando puede que en cierta forma sí sean relativamente nuevos. Pero las experiencias que hemos tenido todos nosotros no son nuevas. Como hijos de Dios, hemos tenido nuestros encuentros, o en otras palabras, nuestras experiencias. Algunas han sido positivas y puede que muchas de ellas hayan sido negativas. La pregunta es, ¿y por qué? Quizás porque no sabíamos que hay tal cosa en el plan divino, en la actuación de Dios, como la apologética. Varios aspectos de la apologética. Vamos a verlo en tres formas. Y para ello habremos de verlo de esta forma. Cristo frente, o en otras palabras, confrontando. Cristo frente. Mi hermana Alina se ríe como diciendo, ¡ay, conozco esas palabras! ¡Aleluya! Amén, amén. ¡Cuán precioso! Cristo frente a la intolerancia. La intolerancia. Fíjense ya por dónde viene. ¿Se han puesto a pensar alguna vez lo que significa tratar con una persona intolerante? Bueno, yo sé que ustedes no tienen, nunca han tenido esos problemas, pero bueno.